Entonces, un poco del contexto antes de entrar. Estamos en la última semana de la vida de Jesús. Él está con los ojos enfocados en ir a la cruz. Y cuando Él llegó a la ciudad de Jerusalén, unos regocijaron diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Pero los líderes de Israel rechazaron a su Cristo, rechazaron a su Salvador. Y por eso Jesús lloró. Lloró por la destrucción que iba a venir sobre esta generación, sobre esta generación que ha rechazado su Salvador. El juicio que iba a venir con la destrucción del templo que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ellos han rechazado a su Dios y por eso Dios iba a rechazar a ellos. Y en capítulo 21, Jesús estaba saliendo del templo, regresando al Monte de los Olivos, cuando uno de sus discípulos notaron algo en ver el espectáculo que era el templo de Herodes. Versículo 5 dice, mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron, maestro, ¿cuándo se sucederá eso? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? En el Evangelio de Lucas, Lucas está enfocando en esta parte de la conversación entre Jesús y sus discípulos, o más, la profecía de Jesús. Él está enfocado en los eventos de la destrucción de ese templo. Él pronunció que no quedará piedra sobre piedra, y la pregunta a que Jesús está respondiendo, en versículo 8 hasta el fin del capítulo, es la pregunta, ¿cuándo se sucederá eso? ¿Y qué será la señal de esta destrucción? Hemos visto la semana pasada que el tema central, la respuesta central que Jesús da, no es un calendario de eventos muy específicos de las cosas que van a ocurrir. Jesús no le dio el día o la semana en que iba a ocurrir. No, Jesús más le dio reglas espirituales en cómo debían vivir, en preparación por ese día. Y todo es un resumen que vamos a ver en versículo 36, es eso. Estad alerta. Estad alerta por el día de juicio que iba a llegar. Y en tres maneras hemos visto cómo debemos estar espiritualmente alerta. Primero, no estar enfocado en falsas señales para que estamos engañados o temerosos de esos eventos, más que estamos alertas. Segundo, que iban a venir días de persecución y debían confiar en el Señor para perseverar en medio de esta persecución. Y finalmente, casi todos están de acuerdo que versículos 20 hasta 24 están hablando específicamente de los eventos que iban a ocurrir en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén sería rodeada con el ejército de Roma y cuando el pueblo de Dios lo vio eso, no debían quedar allá en Jerusalén, deben correr por los montes para escapar de la destrucción de este día de venganza que iba a ocurrir. Y con eso quería terminar con un término importante de que no podíamos hablar la semana pasada. Y lo encontramos en versículo 24, pero primero versículo 23. Jesús dice, ¡ay de las que estén encinta, de las que estén criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y todo eso, cuando leemos, por ejemplo, el histórico Josefo, todo eso ocurrió. Más que 1,100,000 judíos se murieron en la destrucción de Jerusalén en ese año 70. Y un otro 97,000 fueron llevados cautivos a otras naciones. Directamente fue cumplido en esa manera. Jesús continúa. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y la pregunta es, ¿a qué refiere estos tiempos de los gentiles? Pues unos dicen, pues es en el contexto, creo, de esta destrucción del templo en el año 70. Entonces, unos creen que este tiempo de que Jerusalén será hollada por los gentiles refiere a los 42 meses entre el año 67, cuando comenzó esta lucha con Roma, y cuando terminó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y el templo. Esta es una posibilidad. En el contexto de Lucas, yo lo que creo a que este por lo menos refiere es los tiempos que comenzaron con Cristo y que sigue hoy en día hasta la segunda venida de Jesús. Los tiempos que refieren a una puerta abierta por gentiles de ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué creo eso? Pues casi todo Lucas y Hechos está escrito para responder a la pregunta, ¿cómo puede ser que casi la mayoría de la iglesia en los tiempos en que Lucas estaba escribiendo a Teófilo, escribiendo a un griego, a un gentil, que la mayoría de la iglesia consiste en gentiles y no en judíos? Y él explica en Hechos cómo el evangelio creció de Jerusalén, la ciudad de los judíos, a Samaria, a Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, casi todo este segundo volumen de Lucas está enfocado en los tiempos de los gentiles, la expansión del reino de Dios por la proclamación al evangelio al remanente de Israel y la mayoría a los gentiles, como nosotros, quienes han creído en Jesús. Para que hoy en día tenemos parte, judíos y gentiles, juntos como una nueva creación, como creyentes en Cristo. Hemos visto eso en el contexto de Lucas 21, con lo que Jesús ha dicho anteriormente. Para nosotros este fue un estudio creo que un mes o más antes, pero Cristo lo dio, esas mismas palabras, esa misma palabra en el mismo día, en Lucas 20. Recuerda, Jesús estaba atacado por los líderes de Israel y Jesús le explicó la situación con una parábola. Él explicó que Israel era como una viña, que tenía un dueño de la viña, quien es Dios. Y Dios ha puesto sobre su viña unos hombres para servir la viña, para trabajar en la viña. Esos son los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de Israel. Pero el dueño de la viña quería recoger su fruto y por eso él envió siervos. Este refiere a los profetas que Dios envió año tras año a la nación de Israel para recoger fruto espiritual de su nación. ¿Pero qué hicieron los trabajadores? Mataron a los profetas de Dios, mataron a sus siervos. Hasta que finalmente el dueño de la viña envió su propio hijo, su hijo amado, quien claramente es Jesús, para recoger el fruto. ¿Pero qué hicieron? Ellos mataron al hijo. Entonces, ¿qué haría este dueño de la viña? Versículo 15 de Lucas 20. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y hermanos, eso es lo que ocurrió en el año 70. Ellos mataron a los profetas, mataron a los apóstoles. Y finalmente Dios envió su propio hijo. ¿Y qué hicieron? Le pusieron una cruz. Y por eso Dios prometió que Él iba a venir destruir esos trabajadores, como lo hizo en la destrucción del templo, y iba a dar la viña a otros, a la iglesia, mezclada con judíos que han creído en Jesús y la mayoría, como nosotros, gentiles, pero con una cosa en común, Cristo, fe en Él. Entonces creo que este tiempo de los gentiles refiere a la época en que vivimos ahora, en los tiempos de tener una puerta abierta por personas de cada lengua, cada nación, cada tribu para arrepentir y ser parte del pueblo de Dios por fe en Jesús. Entonces, con eso terminando el primer sermón, tenemos un segundo sermón a que vamos a hablar. Y este es otras maneras en que debemos estar alerta. Tres otros mandamientos que Jesús da a sus discípulos y a nosotros, cómo vivir en la luz de la esperanza y el juicio que iba a llegar sobre el mundo. Todo eso, un resumen, es que debemos estar alerta. Hermanos, muchos de ustedes, o unos de ustedes, pero creo que muchos están sintiendo eso. Y recientemente como iglesia, como individuos, hemos estado dormidos espiritualmente. No hemos experimentado el gozo, el fervor, el hambre por Dios que hemos tenido tal vez en el pasado. Y no debe estar así, no debe ser así. Entonces Dios quiere que seamos alertas. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacerlo en la gracia y el poder de Dios? Pues Él nos da tres más instrucciones en cómo hacerlo. Primero, en versículos 25 hasta 28, Él dice que debemos poner nuestros ojos totalmente fijados en Cristo nuestro Redentor. Segundo, Él dice que debemos regresar día tras día a esta palabra. Porque su palabra, aunque el universo se termina, su palabra nunca fallará. Su palabra es fiel. Y finalmente Él dice, si queremos estar alerta, tenemos que orar. Y orar, y orar por fuerza. Porque es solamente de Él que viene nuestra fuerza para estar alerta espiritualmente. Cuando entramos en este texto, como hemos visto la semana pasada, es muy difícil de interpretar porque muchos vean en eso cosas que solamente pertenecen al futuro y la segunda venida de Jesús. Hay otros que creen que todo eso fue cumplido con la destrucción del templo en el año 70. Y la primera cosa que quiero decir es que los que creen en un lado y los que creen en el otro lado, los dos son creyentes. Los dos creen el mismo evangelio y tienen diferencias en interpretación de ese pasaje y otros pasajes similares. Pero quiero hacer algo un poco diferente que hemos hecho normalmente. Normalmente lo explicamos qué es la interpretación del pasaje. Hoy vamos a ver las dos interpretaciones populares de los pasajes y comparar cómo son fuertes o cómo son débiles, y por esa razón. Primero, porque todos nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por cómo hemos estudiado y interpretado su palabra. Y no es suficiente para decir, pues, este maestro dijo eso, este maestro dice eso. No, ¿qué es por estudiar su palabra a qué interpretación hemos llegado individualmente? Segundo, que tenemos humildad recibiendo como hermanos los que tienen interpretaciones diferentes que nosotros, porque en una manera u otra tienen razones por lo que creen. Y finalmente, mi interpretación es que creo que todo ese pasaje fue cumplido en el año 70 y que todo lo que ocurrió con la destrucción del templo es una sombra de las cosas que van a ocurrir en los tiempos últimos o en la segunda venida de Jesús. En este aspecto podemos decir que tiene un doble cumplimiento. Entonces, de mi parte, y puedo ser incorrecto, pero creo que tiene ese doble cumplimiento y por eso vamos a ver evidencia por una interpretación y los dos, y tal vez estoy tratando de tener mi pastel y comerlo al mismo tiempo, pero creo que los dos tienen razón. Pero todos nosotros tenemos que llegar a las conclusiones propias por estudio y oración. Antes de seguir con versículo 25, quería dar lo que para mí es la evidencia más fuerte por un cumplimiento en el año 70. Porque yo sé que muchos de ustedes vienen de la interpretación que todo eso solamente refiere al futuro. Ese está bien. Pero quiero dar evidencia por los que creen que tiene un cumplimiento por lo menos parcial en el año 70. En el versículo 32, Jesús dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, recuerda la pregunta de los discípulos, ¿cuándo se sucederá eso? ¿Qué será la señal? Y Jesús dice directamente, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, la pregunta es, ¿a quién refiere Jesús con las palabras esta generación? Pues creo que Jesús ya ha definido esta generación por nosotros en Lucas 11. En Lucas 11, 49 y 50, leemos. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todas las profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. En este contexto, nadie tiene argumento a quién refiere esta generación. Esta generación refiere a la generación que mató a Jesús. Y Jesús lo explica así, que la ira de Dios es como un vaso, que por generaciones su santa ira ha crecido, 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 más y más elevado, con más y más profetas enviados a ellos, y más y más y más, hasta que llegó a su fin. Dios es lleno con paciencia con pecadores, pero llega un día de juicio. Y como hemos visto en la parábola de la viña, ellos, el dueño de la viña, envió sus profetas, envió sus siervos año tras año tras año, pero finalmente cuando envió su hijo amado y ellos le mataron, ¡fum! No hay otra oportunidad por salvación si uno rechaza al único salvador del mundo. Y por eso, por rechazar su Mesías, sobre esta generación vendría el juicio de Dios. Entonces, bíblicamente, una generación es un tiempo de 40 años. Jesús fue matado de esta generación en el año más o menos 30. En una generación, 40 años, fueron destruidos. Dios vino en el ejército de Roma y destruyó la nación de los judíos. Pues claro, no todos, salvó un remanente, pero el judaísmo fue destruido con su templo y con este juicio de Roma en el año 70. Entonces, por lo menos, una cosa más, nota que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, ¿qué es todo esto? Pues, todo lo que fue anterior a este versículo. Entonces, vamos a ver cómo podía ser que todo esto que parece a nosotros como algo que habla del futuro de la segunda venida fue cumplido en una manera, parcialmente por lo menos, con la destrucción en el año 70. Muy bien. Primero, estar alerta por poner los ojos en el Redentor, versículos 25 hasta 28. Entramos en el texto. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Leemos esos versículos y leemos del histórico Josefo y lo que ocurrió en el año 70 y no leemos de las estrellas o el sol y la luna cayendo y pensamos, pues claramente, este tiene que referir al futuro. Pues la primera cosa que tenemos que hacer cuando entramos en un texto otra vez es considerar su contexto. Y en el contexto estamos leyendo una profecía. Y cuando leemos profecías en la Biblia, las profecías tienen palabras, tienen imágenes, símbolos, que son diferentes en las profecías que en el resto de la Escritura. Entonces, quiero ver cómo, aunque creo que tiene un cumplimiento que ya todavía no ha ocurrido, que literalmente será cumplido con la segunda venida de Jesús, que también tenía un cumplimiento con la destrucción del templo en el año 70. Pasa conmigo a Isaías 13, por favor. Y podemos ir a muchos lugares. Isaías 13, Isaías 34, Ezequiel, Joel, pues muchos lugares en los profetas que usan ese tipo de lenguaje simbólico. Pero por tiempo voy a solamente ilustrarlo con Isaías 13. En Isaías 13 y versículo 9 leemos. He aquí. El día de Jehová viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo, sus constelaciones, no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Y leemos esos versículos y pensamos, pues, fuera de su contexto. Claro, este tiene que ser la destrucción del mundo en los últimos tiempos. Pero Isaías continúa con la interpretación inspirado por el Espíritu. Versículo 17. Y aquí, Dios dice, incitaré contra ellos a Medo-Persia. Y versículo 19, y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Isaías nos da la interpretación de esas estrellas del cielo, sus constelaciones no destellarán su luz, y el oscurecimiento del sol al salir. Y la interpretación es que Dios iba a elevar la nación de Medo-Persia para destruir la nación de Babilonia. Y leemos la historia y vemos, pues, este nunca literalmente ocurrió, pero Dios dice, este es lo que va a ocurrir. Fue cumplido en esa manera. Cuando leemos de las estrellas, la luna, el sol, Génesis 1 nos da una manera de interpretarlo. Dios dice, Él ha puesto el sol y la luna para gobernar los cielos. Entonces, las estrellas, la luna, el sol, representan reyes, príncipes, gobernantes, personas poderosos. Y Dios dice, tú vas a ver los reyes, los príncipes cayendo como estrellas, estos poderes celestiales cayendo, y Dios va a poner en su lugar nuevos líderes. Va a quitar Babilonia y poner en su lugar Medo-Persia. Y creo que, por lo menos parcialmente, Jesús estaba diciendo, el cumplimiento de eso es que voy a remover los líderes de Israel que me han rechazado. Y voy a poner nuevos líderes que van a gobernar mi pueblo. Voy a removerles como puede un día remover las estrellas, la luna y el sol. Al mismo tiempo, creo que esas palabras tienen su cumplimiento que de nuestra perspectiva todavía es futuro y literal. Segundo Pedro 3:10. Pedro, inspirado por el Espíritu, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Ese es un contexto cuando Pedro está hablando de los días del Señor, el día del Señor, el día de juicio, cuando Dios va a totalmente cambiar los cielos y la tierra y poner en su lugar nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, esas palabras de Jesús, yo creo, tienen ese doble cumplimiento. Fueron cumplidos, por lo menos en una sombra, con removiendo los líderes de Israel. Pero vendrá el día cuando todos los reyes, todos los príncipes del mundo será removido. Cuando las estrellas y la luna, el sol, no vamos a necesitar el sol, porque el Cordero será el sol. La luz de los nuevos cielos y nueva tierra. Van a ser grandes cambios en nuestro universo. Y la pregunta es si estamos confiados en el único rey. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el sol? ¿Quién es más glorioso que las estrellas y la luna, el sol? Cuando los tiempos de estos grandes cambios vienen, estaremos confiando en Jesús. En versículo 27, un versículo que más, tal vez, parece como cosas que solamente tienen que pertenecer al futuro, pero que lo creo tienen un cumplimiento con el año 70. Leemos en versículo 27 de Lucas 21. Entonces verán el Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y leemos eso y estás pensando, Benjamín, ¿cómo podía ser más claro que este habla de la venida de Jesús en su segunda venida? Aquí está, verán el Hijo del Hombre que viene en una nube. Pues, nota que todo eso está en letras mayúsculas. Entonces, sabemos que esta es una citación del Antiguo Testamento. Viene de Daniel 7. Entonces, queremos interpretarlo en la luz de su contexto en Daniel 7. Pasamos a la profecía de Daniel 7, por favor. Aquí leemos. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En su contexto, en Daniel 7, vemos las naciones como bestias. Y en contraste con las bestias, con las naciones, vemos uno quien es como el Hijo del Hombre o el Hijo de Adán. En el primer creación, Dios estableció a Adán para tener dominio sobre los animales y para dar nombres a los animales, para demostrar su dominio sobre ellos. Y aquí vemos las naciones como bestias y después un nuevo Adán, el hijo de Adán. Y él viene con las nubes. ¿Y en qué dirección viene? ¿De los cielos a la tierra? No. En Daniel 7, él asciende con las nubes de la tierra al anciano de días en los cielos. Y él viene ante del trono de Dios para recibir su trono, su reino, su dominio, su gloria del Padre. Entonces, creo que esta venida, su primer cumplimiento, refiere a la ascensión de Jesús con las nubes al anciano de días para recibir su trono, su reino, cuando Jesús murió, resucitó y ascendió. En Marcos 14, en un contexto que sigue el contexto que estamos en Lucas 21, Jesús fue antes de Caifás, el sacerdote, para ser juzgado por él. Y Caifás le preguntó, en versículo 61, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y tenemos que preguntar, ¿cómo puede ser que Caifás, viviendo en los tiempos de Jesús, Jesús le dijo, tú, Caifás, veréis el Hijo del Hombre viniendo con las nubes? Pues claramente este no podía referir a la segunda venida de Jesús porque Caifás se murió hace 2000 años antes. Tenía que referir a algo que ocurrió en los tiempos de Caifás. Creo que Jesús estaba hablando de su venida en las nubes a la diestra del Padre para recibir su trono, para recibir su gloria. Y la demostración que Él estaba en los cielos, en las nubes, reinando con Dios, la demostración que sus palabras fueron vindicadas fue la destrucción del templo, cuando esos líderes fueron removidos. Y su trono fue establecido como el rey verdadero de Israel y de todo el mundo. Y también creo que este tiene su cumplimiento en la segunda venida de Jesús en las nubes. Este mismo autor, Lucas, continúa en Hechos 1, versículo 9. Este es después de la muerte, resurrección, y este es la ascensión de Jesús en las nubes. Versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ellos dicen, vendrá de la misma manera. ¿Cómo salió? Con una nube. ¿Cómo va a venir? Según Hechos 1, según 1 Tesalonicenses 4, Él va a venir con las nubes. Cuando leemos el Antiguo Testamento, hay una sola persona quien monta las nubes para viajar. Es Dios. Él es el quien fue, apareció en las nubes en el Éxodo 19. Él es el quien controla los cielos. Él monta las nubes y Jesús va a venir porque Él es Dios. Él es omnipotente, todopoderoso y Él va a venir con las nubes. Entonces, por el pueblo de Dios, por los discípulos escuchando eso, Jesús estaba diciendo, mira, voy a vindicar mi nombre. Voy a demostrar que soy el Hijo del Hombre con toda autoridad. Tú vas a verlo con mi ascensión. Pero por nosotros esperamos el día cuando Él demuestra a todos que Él en verdad es ascendido, que Él en verdad tiene todo poder. Cuando Él viene otra vez y todos van a doblar la rodilla antes del Hijo del Hombre. Yo sé que a este punto tal vez estoy moviendo un poco rápido y con cosas nuevas. Pero el resto espero que es un poco más claro que todo eso. El punto, si crees que fue cumplido en el pasado, si será cumplido en el futuro, si es los dos o soy totalmente incorrecto. El punto claro es eso. Versículo 28. Cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Ese es el punto. Levanta la cabeza. Pon los ojos en el Redentor y espera en Él. Nuestra esperanza no es en un nuevo presidente. No es en un gran cambio o en más dinero o un mejor salud. No. Nuestra esperanza es en una persona. Es en el Redentor, quien murió en nuestro lugar, derramó su sangre para redimirnos de la paga del pecado que es muerte. Y que un día vendrá otra vez para establecer su reino en perfección sobre esta tierra. Este mismo Redentor, quien va a librar toda esta creación de su esclavitud al pecado y va a establecer justicia en la tierra. Ponemos nuestros ojos totalmente en Cristo. Cualquier interpretación que tenemos de esos versículos, Él quiere que sabemos eso. Solamente de él viene la salvación. Solamente de Él hay la esperanza por el futuro. Debemos poner nuestros ojos en Él. En la segunda sección, vemos que debemos estar alerta espiritualmente, confiando en su palabra, que nunca falla. Versículo 29, les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotaron las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Uno de mis tiempos favoritos durante el año es la primavera, porque en la primavera vemos pues esas evidencias. De nueva vida, de todo verde, de la preparación, pues aquí por el verano horrible que va a venir con todo el calor de Texas. Pero después de los tiempos fríos, después de todo que parece como está muerto, no solamente está durmiendo, esperando por las evidencias de brotando las hojas de los árboles y puedes con esperanza saber que muy pronto Va a llegar tiempos con más calor, con más vida. Jesús dice, mira, cuando veas esas cosas de que hemos hablado, seas preparados, estás alerta. Mira, si puedes ver la evidencia en la creación, tanto más debes ver las evidencias espirituales que hay de esas cosas de que Él ha hablado, porque pronto vendrá su reino. Y la pregunta es, ¿cómo debemos interpretar esta frase? El reino de Dios. Hemos visto antes que este reino de Dios es un poco difícil de explicar en Lucas, porque tiene aspectos que son pasados con la primera venida de Jesús y tiene aspectos de cosas que de nuestra perspectiva todavía son en el futuro. Por ejemplo, leemos en Lucas 11, versículo 20. Jesús dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nota, Él dice, ha llegado el reino de Dios. ¿Cómo puede ser? Pues porque Jesús es el rey. Y con su primera venida, con la autoridad de su enseñanza, con su poder demostrando en sacando demonios, en sanando a los enfermos y trayendo nueva vida al mundo, ese es una demostración o el comienzo del reino de Dios con la primera venida del rey. Entonces, en un aspecto, hermanos, estamos viviendo en el reino de Dios porque Jesús está reinando. Y Él está demostrando su poder, sanando a personas y dándonos una nueva ciudadanía en su reino. Al mismo tiempo, no vemos totalmente el cumplimiento de ese reino. Todavía existen los enemigos de su reino. Todavía existe el último enemigo, que es la muerte. Y 1 Corintios 15 dice, cuando Él finalmente quita, destruye este último enemigo, dará su reino al Padre. Entonces estamos viviendo entre los tiempos del comienzo del reino con su primera venida y su cumplimiento final con su segunda venida. Pero gracias al Señor, ahora mismo Jesús está reinando. Y viviendo en esos tiempos de cumplimiento parcial, esperando por el futuro, ¿cómo debemos vivir alertamente? Él dice, versículo 32, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Otra vez, yo creo que esta es la evidencia más fuerte, que todo este pasaje tiene por lo menos un cumplimiento parcial en el año 70, porque esta generación, yo creo que tiene que referir a esta generación que mató a Jesús. Hay otras interpretaciones que dicen que esta generación refiere a la nación de Israel en total, o que refiere a la generación que viviría cuando comienzan de cumplir esas profecías. Ese es posible, pero otra vez, usando los herramientas de las hermenéuticas, creo que si Jesús ya ha interpretado ese versículo por nosotros, esta frase por nosotros en capítulo 11, y el contexto demanda esta destrucción del templo, debemos verlo cumplido en todo este pasaje. Pero otra vez, si es un poco confundido, el último pasaje, el último versículo es tan claro, es el punto de aplicación. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Necesitamos permitir esas palabras para entrar en nuestro corazón. Hemos vivido por las cosas, por carros, por dinero, por fama, por cosas que un día serán destruidos. Pero hay una cosa que no será destruida, su palabra. Estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida en esta palabra, en conociéndolo y en proclamándolo, en viviéndolo y aplicándolo, o viviendo por las cosas que un día serán destruidas. Por los discípulos de Cristo, en su interpretación de la significancia del templo, un día vamos a hacer un estudio más profundo de todo el simbolismo en el templo. El templo era una representación, una sombra de los cielos y la tierra. Moisés, cuando fue al monte para las instrucciones del tabernáculo, él vio el templo celestial y fue instruido para hacer un tabernáculo y luego un templo que representaba los cielos aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús dice, pues, el cielo y la tierra pasarán. Este podía referir, el templo que representa los cielos y la tierra será destruidos. Pero mi palabra no pasará. También, hermanos, sabemos, como hemos visto en 2 Pedro 3, un día esta creación, como lo sabemos, será destruidos. Y Dios va a establecer nuevos cielos y nueva tierra. Todas nuestras cosas, las cosas vamos a perder. Pero nunca las promesas de la palabra de Dios. Y cuando estamos siglos de los siglos, 10,000 años luego, vamos nosotros a estar juntos considerando, wow, tan fiel, tan firme era la palabra de Dios. Que Dios podía darnos promesas edades antes que hoy en día son firmes. Y por la eternidad vamos a proclamar a Dios, oh Dios, tan poderoso eres. Y lo vemos, lo escuchamos porque lo vemos en tu palabra. Esta palabra, aunque muchos lo ataquen por los siglos de los siglos, sigue firme. Y cuando estamos nosotros, individualmente, como familia, como iglesia, en situaciones cuando sienta como nuestro universo está en un terremoto, está en un huracán, literalmente o emocionalmente, sentimos como todo está moviendo, recordamos, ese mundo será destruida, pero esa palabra es firme. Necesito algo aquí, que puedo tener una fundación firme, y aquí está, en la palabra de Dios. Escúchalo, permite que lo penetre a nuestro corazón, que lo meditamos día y noche para que cuando viene la tormenta, aquí estamos fundidos en su palabra. Y finalmente él dice, debemos estar alerta en oración. Versículo 34, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación e embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Aquí está el mandamiento y el tema central de esta profecía, estad alerta. Y note lo que el contraste, estar alerta. Versículo 34, se cargue con disipación y embriaguez. Entonces, por lo menos, él está diciendo literalmente, no queremos cuando Jesús venga que estamos embriagados. No queremos ser controlados con el alcohol o con las drogas para que estamos andando así. Y Jesús viene, no estamos listos. Estamos en un lazo, atrapados porque no éramos preparados por su venida. Pero él está no solamente hablando aquí del alcohol, porque él dice, ¿con qué estamos? ¿Podemos ser disipados? Con las preocupaciones de la vida. Jesús está comparando las preocupaciones de la vida con alcohol o con las drogas. Y a todo eso somos dispuestos de ser embriagados. Oh, las preocupaciones con mis hijos. Las preocupaciones por más dinero. Las preocupaciones con mi trabajo. Las preocupaciones con mi matrimonio. ¿Y qué ocurre? Estamos andando sin ser alerta. Estamos tan distraídos con esas cosas que Jesús viene y decimos, pues no, estamos listos porque tengo todos esos problemas, todas esas preocupaciones. Y Jesús dice, ¿qué estás haciendo? Pon tus ojos en mí, espera en mí y voy a resolver esas cosas. Pero no seas distraídas con esas cosas que son como ser disipado con esas preocupaciones. Más él dice en versículo 36, velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas esas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué debemos estar con todas esas preocupaciones? Pablo dice en Filipenses 2, 5 hasta 7, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos estar alerta y no disipado con las preocupaciones? Orar, orar por fuerza, poner nuestras peticiones antes del Padre Celestioso, quien está en control de todas esas cosas. Traer nuestras peticiones a Él para recibir el paz que sobrepasa todo entendimiento. En oración, estar no como los discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús dijo, espera, ora para que estás alerta, para que no caigas en tentación. ¿Y qué hicieron? estaban dormidos. Y tantas veces espiritualmente o físicamente hemos dormido cuando debemos estar en oración. Jesús dice, como iglesia, debemos estar en oración para quedar alerta. Y finalmente, Él lo pone todo eso en su aspecto de lo que debe motivarnos para estar alerta. Él dice, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Él regresa a esa idea de Daniel 7. Esta visión del Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, en su reino, en los cielos, en las nubes, con todo su poder y gloria sobre todas las naciones como bestias, que un día vendrá en las nubes otra vez y todos nosotros vamos a aparecer enfrente de su trono. Vamos a dar cuenta por nuestras vidas. Y Él dice, debemos vivir con expectación de ese día. Porque si lo negamos y no queremos pensar en eso o no, es la realidad. Ese va a ocurrir. Y ese puede ser nuestra esperanza bienaventurada. Este puede ser el día de gozo, el día de nuestra redención. O este puede ser el día cuando no somos listos, porque somos tan embriagados con las preocupaciones de ese mundo. Él dice, estad alerta. Estad alerta por ese día, esperando por ese día. Pon tus ojos en Él totalmente. Espera totalmente, confía totalmente en esa palabra, especialmente en los tiempos cuando sienta como todas nuestras vidas están moviendo. Su palabra es firme. Y oramos día y noche, porque solamente de Él viene la fuerza que necesitamos para perseverar en medio de la persecución, para vivir vidas santas y puras en medio de un mundo muy oscuro. Solamente en oración podemos no ser engañados con las cosas que vemos en ese mundo, que podemos tener una visión celestial de la gloria de Dios y saber, Él está reinando, Él está con nosotros, Él va a darnos la fuerza por ese día y por mañana hasta que Él venga. Él es fiel, Él es poderoso, Él es nuestro Redentor. Y Él no explica a sus discípulos exactamente qué día, qué hora. ¿Por qué? Porque por generaciones Él quiere un pueblo que confían, que esperan sin perder o sin ser distraídos por otras cosas, que son enfocados en esta esperanza bienaventurada que tenemos de su segunda venida. Oramos juntos.